Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestro corazón. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todo tu plan para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, seguimos en este asunto del libro de Apocalipsis y partiendo de Apocalipsis 5:11, estamos viendo todo ese concepto del conflicto angélico y cómo Dios quiere que nosotros sepamos de qué se trata todo este plan que ha sido implementado por Satanás y su organización en la faz de la tierra, a lo cual nacen todas las personas que nacen en la faz de la tierra y en la cual todas las personas de la faz de la tierra son entrenadas hasta que les brilla el Evangelio, la luz del Evangelio. Es la única vez que ellos pueden comparar el sistema verdadero de Dios con el sistema del mundo. El sistema del mundo abarca mucha de la verdad, quiero que sepan, muchísima, pero lo hace todo separado de Dios. Pero las personas que están amarradas a este mundo o están arraigadas en los asuntos de este mundo están separadas y divorciadas de la realidad, de la verdad. Por eso ustedes ven personas que a veces son muy brillantes, pero la verdad tú los oyes hablar y tienen una vida disparatada por completo, porque no pueden mantener todas las facetas de su vida. Son personas excéntricas, no están centradas, sino están fuera de eje. Por un lado muy excelentes, pero por otro lado son un desastre. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos bien afinados, que sepamos de qué se trata y que veamos lo que es la realidad. De acuerdo a Isaías 14 y Ezequiel 28, Satanás busca usurpar la posición que solo a Dios le corresponde y de esa forma ser el rey del universo. Claro está que en estos momentos Dios solamente le permite el gobierno de la tierra, no del universo entero. Pero él quería pues hacer todo esto, pero Dios, dándole la segunda oportunidad con este juicio de apelación que él está teniendo. El juicio de apelación tiene que ver con toda la historia humana. Ahora él busca demostrar su caso, y Dios se lo permite a través de la historia. Satanás quería derribar al verdadero rey que había establecido el universo, y por eso Lucifer recibe de nuevo ese título de Satanás, que, como les dije, al concluir la clase pasada, significa adversario. Satanás es el adversario de Dios y en su rebelión sedujo a un tercio de los ángeles a seguirle, y como pueden ver un gran conflicto pues emerge de ese retiro que hace él de Dios. Como concluimos con el hecho de que es tan inteligente, es tan brillante, que para que un tercio de los ángeles del cielo que han visto toda la creación de Dios salgan con él, usted puede ver que es un verdadero y formidable adversario, no es cualquier cosa. Todos, el resto de los ángeles permanecen leales y obedientes a Dios, y ahora los ángeles que siguieron a Satanás se les conoce como ángeles caídos, y en algunos casos son identificados como demonios. Todos son espíritus malignos. Vienen del mal, proceden del mal, de la política de Satanás. Maligno es que viene de la política de Satanás. Los ángeles que permanecieron fieles a Dios se les conocen como los ángeles electos o santos. Además, para reforzar la imagen militar y de guerra de este conflicto, los ángeles que mantuvieron su alianza con Dios se les conoce frecuentemente en el Antiguo Testamento como Sabaoth. Sabaoth. Esa palabra es terminología que describe al ejército. Sabaoth quiere decir el ejército de Dios o el ejército de Satanás. O sea que el conflicto es con ejércitos, no es solamente uno con uno, sino que es algo grande. Describe a los soldados hasta este día de hoy que se utilizan para describir el ejército de Israel. Y por ejemplo, la palabra Sabaoth, yo se los enseñé que en el emblema del ejército de Israel tiene esta palabra, Sabaoth, que es el ejército de Israel. Ese es el ejército. Indica que estamos en este conflicto angelical masivo. Ustedes saben una cosa, la mayor parte de los cristianos no saben que están en el conflicto angélico, porque nunca les han enseñado. Siempre están en la religión, en los golpes de pecho, en los milagros, en la emoción, en la música, en que tienes que hacer el bien y que tienes que hacer esto, pero no saben absolutamente nada que están en un conflicto extraordinario. Y por eso pues no conocen, no saben de qué se trata todo esto, sino que simplemente se tornan religiosos. Simplemente. Satanás retó a Dios en lo que concierne a su justicia e integridad. Cuando hablamos de la integridad de Dios, la integridad de Dios tiene que ver con su justicia y su rectitud. Por un lado la justicia, por otro lado la rectitud, es un emblema de amor. Entonces, él reta la integridad de Dios haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a sus criaturas al lago de fuego? Es algo inconcebible y fuera de carácter. Según Satanás, y fuera de carácter. La palabra carácter, se las quiero describir, Ustedes han hablado de una persona que tiene un carácter fuerte, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de ese carácter que define el diccionario de la Real Academia Española como un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. El carácter español, por ejemplo. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando del carácter de Dios que es perfecto. Él quiere impugnar el carácter de Dios. Impugnar quiere decir tratar de socavar, de darle machete, de derribar el carácter de Dios, impugnar su esencia, en otras palabras. O sea que el castigo, según él, cuando le dice, ¿cómo puede ser un Dios amoroso enviar a su criatura al lago de fuego? Para él es algo inconcebible porque el castigo debe estar de acuerdo con el crimen. Y de acuerdo con Satanás, el crimen no fue tan grande. ¿Cómo? Porque yo quiero ser igual que tú, me vas a mandar a mí al lago de fuego. Fíjense, el genio de Satanás. Cuando hablamos de Satanás, estamos hablando de un genio inconcebible, porque si tú te lo presentas a un ser humano, el ser humano dice, bueno, en realidad, está tratando de imitar a Dios, ser como Dios. ¿Sí o no? Porque él quería ser como Dios. Dios nos dice a nosotros que lo imitemos a él, ¿verdad? Que seamos igual que él. Y Satanás quería ser igual que Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí o no? O sea, el ser humano lo ve de esa manera, ¿o no? O sea que Satanás, el argumento de Satanás es poderoso. Es un argumento que hace pensar a la persona. Pero lo que no se da cuenta el ser humano es qué es lo que ocurre con el pecado, por más insignificante o inocuo que sea. Inocuo quiere decir que no hace daño. Inocuo, una cosa que no, que por eso me vas a mandar eternamente al lago de fuego. ¿Se dan cuenta? O sea que nosotros decimos, bueno, el castigo debe estar de acuerdo con el crimen. Yo concebiría que si una persona mata a otra persona, tiene que morir. Pero, por ejemplo, al hombre que se come una manzana, ¿verdad? ¿Cómo es posible que por una manzana, por una fruta, se vaya al lago de fuego? Toda su vida. Pierde la salvación. ¿Es justo eso? ¿Ven que los argumentos sí son buenos de Satanás? Son argumentos reales, no son argumentos ficticios. Por eso tenemos que entrar más adentro para ver cuáles son las repercusiones del pecado. El pecado es la desobediencia. ¿Cuáles son los resultados de la desobediencia? Las repercusiones. Como repercute por todo el universo. Así como ustedes tienen una piedrita en un lago, ¡pam! Y hacen tim, ¡pum! Y salen desde el centro las ondas alrededor. Pues hay una repercusión tremenda entonces de esto. De acuerdo con Satanás, el crimen no fue tan grande porque incluye poner a sus criaturas una muerte horrible como la muerte en el lago de fuego por toda la eternidad. O sea, no solo por 1000 años, ni por 10,000 años, ni por 100,000 años, ni por 10,000,000,000 años. Por toda la eternidad. Entonces ya cuando lo ves de esa manera, sí, es, o sea, no hay salida. De ahí no hay salida. Si caes en el lago de fuego, no hay salida. Por eso el verdadero amor es dar el Evangelio. Porque una vez que la persona va al infierno, no puede salir más de ahí. ¿Y quién va a estar en el infierno? Satanás y su organización, que son los más inteligentes, los más poderosos, y el hombre, que es un, ¿qué es el hombre al lado de un demonio? Nada. Entonces, ¿cómo va a sufrir esa persona? Hay personas que dicen, bueno, estoy cansado, es que esta mujer está haciendo como te pasa a ti, que está dando el Evangelio, pero su Evangelio está salvando gente. Hay gente que se ha salvado porque tú has tenido la tenacidad de hacer eso. ¿Sí o no? Aunque los mismos de tu familia te tiren piedras. No importa que te tiren piedras. Ya lo verán. La sabiduría de Dios. Aquí vemos que, de manera que Satanás reta la justicia de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando él propone lo que él dice, pues ¿cómo es posible? Eso es demasiado. Dios en su gracia decide establecer un caso para probar su justicia a los ángeles y demostrarles el por qué el castigo de la eternidad en el lago de fuego no está fuera del carácter perfecto de Dios, ni tampoco viola su rectitud. Fíjense ustedes, Dios tiene que hacer algo entonces extraordinario, porque cuando Satanás impugna a Dios y le dice, esto es demasiado, vamos a hacer una cosa, vamos a crear un ser menor al de los ángeles, para demostrarte que lo que tú estás proponiendo es tan horrible, que se merece lo que yo les estoy dando. Dios decide crear a otra criatura, al hombre, a los seres humanos. Primero crea a Adán y luego a la mujer. Y los pone en un ambiente medio perfecto, sin pecado, para darles una oportunidad para escoger si van a seguir al plan de Dios o no lo van a seguir. Lo mismo que hizo con los ángeles. Y el examen tenía que ver con si lo obedecían, con si obedecían las instrucciones divinas en lo que concierne a un fruto nada más. De los demás frutos podían comer, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no podían comer. Entonces es un examen clásico, un examen simple, un examen que simplemente ellos tenían que optar por una cosa o por otra. La presencia del árbol siempre estaba ahí. No todos los días lo veían, pero lo podían ver. Aquí vemos que no es asunto de que no podían comer de él porque él era de un fruto venenoso, ni tampoco era una metáfora de la actividad sexual, ni ninguna otra de las cosas que las personas aseveran hoy en día, porque hay una plétora de puntos de vista extraordinarios que hablan de diferentes cosas a las que se refería el árbol del conocimiento del bien y del mal. Finalmente, la mujer es engañada por Lucifer. Lucifer toma la forma de una serpiente y engaña a la mujer, y ella a su vez tienta a su marido, y él peca, y la raza humana cae en el pecado de sus padres originales. De manera que empezamos a ver todos los horrores que sobrevienen a la historia humana debido a un simple hecho de comer de ese fruto. O sea que aquí está, por un lado, Lucifer, el cual tenía un examen diferente al examen que tiene el hombre. Al hombre se le da un examen tácito, lo puedes ver, lo puedes palpar, lo puedes tocar. A Lucifer no. Lucifer, simplemente Dios le acumula tantas bendiciones, tanto poder en Lucifer, que él pierde la noción de dónde vino. Él se cree ser el más alto y el primer pecado es la arrogancia. Aquí va a hacer un examen con el hombre en el cual él pone este fruto y le dice tácitamente, de este no puedes comer. Ya está. O sea, sí o no, lo haces o no lo haces. La mayor parte de las personas piensan acerca de los pecados horribles con consecuencias horribles, pero no piensan acerca de este pecado inocuo. O sea, un inofensivo. Es un sinónimo, inocuo, inofensivo, como comer una fruta. Pero lo que Dios está enseñando a los ángeles y a nosotros es que aún los hechos más inocuos o más inofensivos, si son hechos en contra de la autoridad de Dios, si se hace en rebeldía en contra del Creador del universo, no solo tienen ramificaciones naturales, sino espirituales, que destruyen el establecimiento de las cosas creadas por Dios, el orden que Dios ha propuesto. O sea, las cosas crecen, un árbol crece porque Dios ha propuesto el crecimiento de ese árbol, lo diseñó para que creciera de la manera que él decía. Lo único que estaba es mandarle agua, sacar los nutrientes de la tierra, y ese árbol crece sacando con agua, con el sol. O sea, como lo señalas, eso produce frutos. Un árbol produce frutos de la nada. Cuando venga una semillita pequeñita y de repente ese árbol va creciendo con agua y con lo que saca de la tierra, y saca unos frutos extraordinarios. O sea, el orden lo establece Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, entonces quebranta lo que ha sido establecido por Dios. Y la maldición que nos deja saber el bosquejo del capítulo 3 de Génesis comienza con el cambio biológico que sufren los animales como resultado de la entrada del pecado al universo. El sistema reproductivo de la mujer cambia físicamente. Antes no tenía, el sexo lo había hecho Dios solamente para la recreación. Ahora le cambia a la mujer, y ahora la mujer ya tenía los órganos listos, pero ahora los activa de tal manera que ahora la mujer tiene que reproducirse porque Dios sabía que ellos iban a fracasar. Pero ahora al hombre le dice que ahora vas a tener que trabajar para ganarte. Con el sudor de tu frente te vas a ganar la comida. Y comienza a producir la tierra cardos y espinos, que ya no era lo bueno que Dios había producido, lo que había hecho mientras el orden establecido por él estaba, sino que ahora, con Satanás en la faz de la tierra, con su plan, él no puede mantener el orden de Dios ni la perfección divina, porque resulta que Satanás es imperfecto. Entonces aquí estamos viendo lo que ocurre con este asunto del pecado. Va a cambiar todo debido a esa desobediencia. De manera que de Génesis 3 aprendemos acerca de las horribles consecuencias de la desobediencia a Dios. En la tierra comienza a entrar el homicidio, comienza a entrar las guerras, las hambrunas, todas las cosas que ustedes ven. A veces ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que Dios permita que los mosquitos de Biafra se mueran de hambre? ¿Cuánta gente hoy en día no se está muriendo de hambre? Muriéndose de hambre. Flacos, lo primero que sabes es que las piernas se les ponen delgaditas, el estómago se le pone grandísimo, tienen la cara así que no puede ver, está toda en el agua le cabe. Eso ha sido traído a la faz de la tierra por el pecado original de Adán, porque Dios le permite a Satanás que él gobierne la faz de la tierra, y él no puede gobernar toda la faz de la tierra. Él no puede gobernar, no tiene la habilidad total, a pesar de ser un genio, de estar en todos los lugares como está Dios. Eso es lo que Dios permitido que suceda. Y por eso nuestro Señor Jesucristo también dice, oirán de guerras y rumores de guerras hasta que yo regrese. ¿Por qué? Porque ha sido quebrantada el establecimiento divino. Por eso el establecimiento divino es tan importante. Nosotros cuando conocemos la palabra de Dios nos sujetamos al establecimiento divino. ¿Qué dice el establecimiento divino? No robarás, no matarás, te darás los 10 mandamientos para que tú sepas los parámetros que nosotros tenemos que seguir en la faz de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos hoy? Está quitando los 10 mandamientos, ¿verdad? Está quitando la autoridad divina. ¿Qué pasa cuando se quita la autoridad divina? ¿No están viendo lo que está pasando en los Estados Unidos? ¿Cómo la gente está matando? ¿Cómo la gente está haciendo desastres entre sí mismo? ¿Cómo la gente está tirada a la droga, al alcoholismo, al robo, al desenfreno, a todas esas cosas? ¿Cómo la televisión propone una serie de cosas que son una imbecilidad impresionante? ¿Cómo se promueve el homosexualismo, el lesbianismo? Todo eso lo está proponiendo, ¿por qué? Porque está siendo quebrantada la ley de Dios. Entonces continúa ese sistema, y mientras más quebranten la ley de Dios y el establecimiento que Dios ha hecho, más se va hacia abajo este asunto. El pecado original, cuando entra a la faz de la tierra, tiene unas repercusiones en toda la historia humana y a través del universo entero. Por eso merece el castigo tan extraordinario. ¿Por qué hay tantas guerras? Estas personas que se mueren en guerras que no tenían por qué haber sucedido, ni tenían que haberse muerto personas en la faz de la tierra, es porque el pecado original de Adán lo trae a la faz de la tierra. Porque el pecado trae consecuencias extraordinarias. ¿Te das cuenta? Si se han muerto millones y millones de personas basadas en ese pecado, ¿no debe entonces Satanás ser echado al lago de fuego por lo que hizo? ¿Por quebrantar la ley de Dios? ¿Ahora sí la ven? Ahora sí se dan cuenta de que sí, oye, ese hombre ha causado un problema grandísimo, y esa consecuencia de esa desobediencia, y esa desobediencia que es en la faz de la tierra, que ahora está pasando todas estas cosas. Entonces, al estudiar los primeros 3 versículos de Génesis, aprendemos que Satanás mismo tentó al hombre en el jardín del Edén, tomando forma de serpiente, y esto lo hace, y esto hace que el hombre entregue su posición original como el rey de la tierra, o virrey de la tierra. Porque resulta que Dios le da a Adán el virreinato de la tierra. Él hacía el lugar de Dios en la faz de la tierra. Que tenía potestad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre las bestias de la tierra. Que tenía potestad sobre todas las cosas. Pero cuando cae y desobedece a Dios, le entrega la potestad a Satanás. ¿Se dan cuenta de las repercusiones del pecado? Horribles son las repercusiones del pecado. Entonces, él ese era el rey de la tierra. Pero cuando desobedece a Dios, virtualmente abdica su posición real y Satanás llega a ser el gran usurpador. Robar, matar y destruir. La política de Satanás siempre ha sido así. Si ustedes roban, ¿qué política están llevando a cabo? La de Satanás. Así de simple. Es la política de Satanás. Hoy en día, ¿saben lo que está pasando en los Estados Unidos en los lugares altos en el mundo entero? Los banqueros se han vuelto locos robando dinero. Pero locos robando dinero. Es más, imprimen dinero, hacen una serie de cosas muy sofisticadas para el pueblo. El pueblo no sabe ni lo que está pasando, porque cuando hablas de derivativos, por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe lo que son derivativos? Nadie. Tienes que estar metiendo eso para saber. Es una trácala en la cual ellos, suponte tú que tú tienes un carro. El carro es el colateral del préstamo, ¿verdad? Ese préstamo, ellos tienen el papel del préstamo como colateral del carro. Ese préstamo lo venden a otros bancos. Entonces vuelven a colateralizar lo que ya está colateralizado y sacan otros $20,000. Después lo vuelven a hacer para otros bancos y así sucesivamente lo pueden hacer 1,000 veces. O sea, de un colateral, suponte tú que sea $20,000 del carro, sacan $200 millones hasta $2 billones. Entonces están imprimiendo, si se dan cuenta, porque cuando haces contaduría tienes que tener las dos partes. En inglés se llama assets y liabilities, en español viene siendo el pasivo y el activo. Siempre tiene que estar balanceado. Entonces ellos con los derivativos balancean los millones de dólares porque están siendo pasados en grupo a miles de banqueros. ¿Por qué creen ustedes que hay $14 trillones en estos momentos que deben los Estados Unidos? Porque esta gente sigue. ¿Viven como reyes? ¿Cómo no van a vivir? Viven como reyes, como le da la gana, hacen lo que le da la gana. Pero están arruinando al pueblo. ¿Por qué? Eso es consecuencia del pecado original de Satanás. Cuenta, no se atienen a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? No le debas nada a nadie. Si no es por asunto de negocio, nada. Hoy en día, con el asunto de las casas que te la dan tan baratas, es preferible pagar una casa, ¿verdad?, que pagar renta. O pagas renta, pagas casa, sale igual. Entonces, bueno, preferido comprar la casa. Entonces, sale diciendo una renta que al final te quedas tú con ella. Pero al final, de todas maneras, el gobierno, porque tienes que pagar impuestos sobre la renta. O sea que, si tienes una casa, Yo, por ejemplo, entre las casas que tengo, restaurantes aquí y allá y en todos los lugares, más de $40,000. O sea, es tuyo. No es mío, nada es mío. Sino, ¿qué tal si yo no salgo con los $40,000? ¿Me las quitan? O sea, no son tuyas, estás rentando de todas maneras. O sea, que no es. La gente cree que sí, que es una maravilla que vas a tener, no vas a tener. De todas maneras, tienes que seguir produciendo para ellos. Para ellos, ellos te lo van robando. ¿Quién es la política sana? Robar. Yo les digo esto para que ustedes se enteren de lo que pasa, porque no todo es como brilla, que parece muy bonito. No, espérate, abajo hay muchas corrientes que van en contra de lo que vale la pena. El hombre fue creado para gobernar la tierra, era el virrey de Dios, creado para gobernar sobre todas las personas, sobre todos los peces, pues los animales, toda la creación. Pero, claro está, Satanás se lo quita. Llega a ser el nuevo gobernante de este mundo y el hombre llega a ser un esclavo de la tiranía de Satanás. Todo el mundo, incluyendo todos los países, están basados en este sistema. Muchos de ustedes no se dan cuenta que qué tan esclavos son de Satanás. Primero que todo, vamos a los títulos de Satanás para que se den cuenta. Satanás recibe una serie de títulos en la Escritura. Por ejemplo, en Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Claro está, aquí no se está hablando. ¿Quién es el príncipe de este mundo?
Satanás.
Satanás va a ser echado de este mundo. ¿Cómo se sabe? Porque se firma el contrato en la cruz. Ya le ganó. Ya pagó por todos los pecados del mundo. Ya está. Esa es la sentencia de Satanás. El pago del pecado del mundo es la sentencia de Satanás. Ahí es donde gana nuestro Señor Jesucristo el conflicto angélico, la parte estratégica del conflicto angélico. Por eso puede decir eso. Ya, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. No fue echado afuera inmediatamente porque sigue vigente ahorita. Pero cuando se acabe la tribulación, será echado afuera. Cuando regresemos nosotros. Tenemos solamente este tiempo que nos reunimos para crecer espiritualmente y lograr el objetivo. ¿Oyeron eso? Por eso nosotros no podemos darnos el lujo de no venir a las clases. Es un error tan grande, tan craso, tan extraordinario, que nosotros no nos podemos dar el lujo de hacerlo. ¿Cómo vas a perder el tiempo y no vas a conocer las cosas de Dios cuando Él quiere que las hagas? Ya estuviste mucho tiempo fuera de las cosas de Dios. ¿Ahora vas a seguir fuera de las cosas de Dios? ¿Verdad que no tiene sentido? Cuando lo pones de esa manera, dices, oye, la verdad es que estoy, yo sé que esa es la verdad, yo sé que estoy en lo que tengo que estar, entonces, ¿qué onda? Seguimos la marcha, ¿verdad? Ese es uno de los títulos, él es el príncipe de este mundo. Príncipe de este mundo. Utiliza la palabra, primero que todo, cosmos, y en el pensamiento de Juan, el cosmos es la misma entidad que Dios amó de tal manera que envió a su Hijo nacido de forma única para morir en la cruz. O sea, las personas que reciben el cosmos diabólico, somos todos nosotros. Todos los seres humanos nacen en el sistema cósmico diabólico. Nacen en la tierra, pero nacen en el sistema cosmos, que es el sistema que opera Satanás. Dios muere para rescatar a las personas que nacen en el cosmos, que somos nosotros, todos nosotros nacemos en el cosmos. Por eso Juan utiliza la palabra, de tal manera amó Dios al cosmos, al mundo. Cuando habla del mundo, habla de los moradores que tiene el mundo. Jesús fue enviado para morir por el mundo, por el cosmos, que ahora está gobernado por Satanás. Esto no lo sabían anteriormente. ¿Ustedes sabían que había nacido en el mundo de Satanás antes de venir a la palabra de Dios? Nosotros no estábamos al tanto de eso, ni nos interesaba tampoco. Pero cuando nacieron, nacieron bajo el dominio de Satanás, como personas totalmente depravadas, bajo la condición, bajo condenación de la muerte. Todos nosotros, sin excepción, depravados porque tenemos la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Y si nosotros tendemos hacia lo malo, nos gusta lo de la naturaleza pecaminosa, nos gusta lo que nos da Satanás, lo que nos ofrece, tú vas a hacer una cosa maravillosa, tú te mereces esto, tómate tus tragos y sé feliz para disiparnos. Te puedes relajar, pero la palabra de Dios dice, no te embriagues con vino, no te embriagues. Lo que le estoy diciendo es que Satanás utiliza las cosas que hay en el mundo para mantenernos alejados de Dios. Dios no te dice no puedes tomar, Él no te dice no te emborraches. Pero ese es el motivo por el cual Él te dice no te emborraches, ese es el motivo por el cual te dice que no peques. Él te dice estas cosas porque tú estás en un conflicto angélico que tú tienes que saber. Cuando sepas cuál es tu papel en esto, entonces tú vas a tomar como adulto, vas a decir, no, esto conviene, esto no conviene. Y si lo haces como adulto, o sea, bueno, esto no conviene, lo voy a hacer, pero vamos a ver si me mido. Pero si es tu área de debilidad, ¿te vas a medir? No, si te tomas uno más, te pasaste, y cuando te pasaste, dices, tengo, lo primero que vas a decir es, se me dañó el libre albedrío. Lo tengo descompuesto. Descompuesto el libre albedrío, no está funcionando. Échale gas. Porque está descompuesto, se me descompuso. Claro, ahí ya está la excusa. Bueno, nosotros somos expertos en excusas, buscamos. Por lo general, con tu naturaleza pecaminosa, Cuando estás en la máxima debilidad o celebrando tu máximo éxito, vas a tender a llegar a esos lugares. A menos que tú crezcas espiritualmente, entonces vas a buscar otros. Pero siempre andamos buscando algo que va en contra de lo que es de Dios. Pero no lo queremos hacer. La cosa es que vamos a traer la guerra, la batalla, y no nos vamos a sujetar a cosas que nos inciten a, o que nos ayuden a llegar allá. Si con el cuerpo tenemos, el cuerpo tiene unas hormonas que te ponen... Pero como seres humanos nosotros somos así. La cosa es que tenemos la guerra y tenemos que dar como seres humanos que estamos en la guerra, que somos de Dios y que nosotros determinamos lo que vamos a hacer. Gracias a Dios por la confesión de los pecados, porque eso nos reintegra de nuevo su plan, mientras crecemos y conocemos más. También pueden ver que Satanás es el príncipe de este mundo en Juan 14:30 y Juan 16:31. Ahí se los dejo para que se lo apunten. El próximo versículo encontramos la información adicional sobre la autoridad de Satanás. En 2 Corintios 4:4 tenemos... los cuales el Dios de este siglo, y tenemos que el Dios de este siglo es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Ahora, cuando ustedes ven esto en el contexto del conflicto angélico, se dan cuenta cuál es el empuje primordial de Satanás. ¿Cuál es el empuje primordial de Satanás? Para evitar que ocurra lo que él quiere que no ocurra. Cegarle el entendimiento a los incrédulos. ¿Cómo se lo ciega? ¿Que le ponen un hierro caliente y... No. ¿Cuál es la carta mayor con la que ciega? La religión. Con la religión lo ciega, sí. Y ahora existen sistemas adicionales, filosóficos, en la nueva manera de pensar. Por ejemplo, el posmodernismo, por ejemplo, es un sistema satánico para cegarle los ojos a la persona. Sí. O sea, son muchísimos los sistemas que tiene Satanás para cegarle a los incrédulos ojos. Se los ciega, incluso te los ciega presentándote a Jesucristo, pero como una persona maravillosa. Pero no es Dios, vamos, es que es Dios y Dios es uno solo. O sea, todo eso lo utiliza él para que no les resplandezca la luz del Evangelio, porque nosotros nacimos en el sistema cósmico que es oscuridad absoluta. Y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando habla de la imagen de Dios, está hablando de la esencia de Dios. La esencia de Dios habla de sus atributos. Los atributos son esos atributos de Dios. Tenemos la omnipresencia, omnisencia, omnipotencia, veracidad, inmutabilidad, amor, justicia, rectitud, ¿verdad? Vida eterna. Son atributos de Dios. O sea que Cristo tiene la misma esencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene Cristo la misma esencia de Dios?
Porque Él es Dios.
Porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Miren, mientras más nos peguemos a la palabra de Dios y más sepamos de qué se trata, nuestra vida se endereza completamente. No admitimos el engaño. Y si le entramos al engaño, le entramos sabiendo. Nosotros sabemos que es engaño, pero lo vamos a entrar. O porque quiero. Pues porque quiero. Así. Entonces, cuando quieres, quieres desobedecer a Dios tácitamente. Yo sé que es malo, pero lo hago de todas maneras. Pues es lo que Satanás hizo. ¿A quién le estamos haciendo caso? ¿A Dios o a Satanás? A Satanás. ¿Tiene potencia Satanás? Mira cómo te hace hacer las cosas. Él utiliza lo de adentro y lo de afuera. No podemos negar la potencia que tiene. Es algo extraordinario. Bueno, como pueden ver, esto se enfoca en cierto periodo de tiempo. O sea que el reino de Satanás es temporal. Porque fíjense lo que dice. El Dios este siglo, según el entendimiento de los creyentes, para que no le replantee el evangelio de la gloria, el cual es la imagen de Dios. También vemos aquí que es el periodo que reina Satanás es un periodo... Para nosotros es larguísimo porque es más largo que nuestra propia vida. Estamos hablando de 6.000 años de historia humana. Para nosotros, pues que recién estamos conociendo esas cosas porque acabamos de llegar a este planeta, nos acabamos de materializar. Si tú pones 6.000 años, nosotros recién, ¡pum!, nacimos con la semilla y comenzamos a desarrollarnos. Comemos y nos desarrollamos. Y llegamos a un momento en que el intelecto, ya no somos niñitos, ya vemos que hay cosas diferentes y comenzamos, oye, hay cosas diferentes aquí, ¿qué vamos a hacer? Y comienzas a recibir información de Dios y ya la estás viendo clarita y no andas con cosas. Ya estás actuando como un hijo de Dios que está madurando. No eres engañado fácilmente. Sabes que estás en el camino correcto. Sabes que estás en el plan de Dios. Sabes que vas a ser bendecido. Sabes que si sigues tu plan, si sigues el plan de Dios, no importa qué clase de trabajo o labor hagas, tú vas a ser bendecido. ¿Y cómo vas a ser bendecido? Porque la palabra de Dios te va a enderezar. Vas a empezar a implementar lo que estás estudiando como verdad. Entonces lo implementas. ¿Qué le dice Dios al hombre? Por ejemplo, cosa que te enderece inmediatamente, el que no trabaje, que no coma. ¿Qué concepto tan extraordinario por un liberal? ¿Cuál es el qué es lo que dice el liberal? Si no trabajes, que te mantenga el gobierno. Que te mantenga alguien, pero tú no vas a trabajar. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para trabajar. El que trabaja glorifica a Dios. Tú glorificas a Dios con tu trabajo. ¿Te das cuenta? O sea, tiene una cantidad de verdades extraordinarias que salen de la Biblia que a nosotros nos enderezan. Nosotros tenemos por un lado, por otro, nadie es perfecto y cada uno de nosotros tiene problemas. Pero la palabra de Dios te endereza cuando comienzas a hacer caso. O sea, hay tantas cosas en las cuales nos hacen madurar a nosotros y ver el error en el que estábamos anteriormente. Porque todos cometemos errores. Todos, sin excepción, de un lado, de otro, de una clase, de otro. Todos cometemos errores. A medida que crecemos e implementamos la palabra de Dios, vamos actuando más y más como Jesucristo. Más y más como el Señor. Más y más derechos. Más y más como tenemos que ser. Aquí vemos que este Satanás tiene un periodo de tiempo en el cual va a reinar. Ocurre desde la caída de Adán hasta la destrucción del anticristo, y ese es el periodo en el cual Satanás funciona como el dios de este siglo. Y como pueden ver, entonces tiene la habilidad de cegar el entendimiento del hombre a la verdad, tiene la habilidad y ha cegado a los incrédulos de la verdad del Evangelio. Hay incrédulos que van a morir sin el Evangelio de Cristo, y van a condenación. Pero para Dios es como la grama, el zacate, ¿verdad? Simplemente lo corta y lo quema. No sirvió para nada. También en Efesios 2.2 se nos dice que él es el príncipe de la potestad del aire. No solamente el príncipe de la tierra, sino de la potestad del aire. Eso tiene algo especial dentro de su contenido. En los cuales anduvieron en otro tiempo, hablando de nosotros, todos nosotros, nos está diciendo, siguiendo la corriente de este mundo, como camarones. Ahí siguiendo la corriente, todo el mundo como ovejitas, todo. Donde iba todo el mundo, ahí vamos nosotros. Lo que parezca bonito, lo que proponga alguna persona inteligente, una persona pensante sin Dios, uy, nos parece muy interesante y allá vamos a investigar. ¿Conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire. Ah, mire el título que le da. Potestad del aire. Está hablando de ¿qué es el aire? El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Aire caliente. Es arrogancia. Él es el que hace estas cosas y opera en los hijos de la desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de la desobediencia? ¿Los incrédulos? ¿Hay hijos de desobediencia que son creyentes o son incrédulos?
Incrédulos.
No, son creyentes.
No.
Desobediencia puede
ser
un cristiano también.
¿Sí? Correcto, es correcto. Puede ser. Habla generalmente de los desobedientes que no creen en el Evangelio. Pero los que han creído en el Evangelio, hay muchos desobedientes. Hay muchísimos. Es más, la mayor parte de las personas que han creído en el Evangelio, especialmente si han recibido el Evangelio ese que se predica, por ejemplo, en México, en Centroamérica o en América Latina, o el que se ve en la televisión, que oyes el Evangelio y te das cuenta de que después es puro dinero y puro milagrito, y te dicen, no, pero yo no quiero saber más nada de esto. O sea, espantan a las ovejas, que es una de las cosas que Dios aborrece, pero las espantan, y esas ovejitas no quieren regresar, y si no regresa se va a la desobediencia. ¿Se dan cuenta? Los que los trajo a Dios son los mismos que los empujan fuera de Dios por unos sistemas que verdaderamente no son divinos, no son sistemas de Dios. Pero son sistemas que utilizan mucho el raciocinio, que es porque Satanás utiliza el raciocinio para engañar a la gente. Hay que estar al tanto de todo esto. Nosotros, recuérdense que estamos siendo preparados para ser columnas. Vamos a ser columnas, señores. Vamos a ser líderes. Nosotros tenemos que saber el engaño que propone el mundo. Y de la única manera que lo podemos ver es siendo la verdad absoluta de la palabra de Dios. La palabra príncipe es la misma que lo describe como gobernante de este mundo. O sea que tiene la autoridad sobre toda la tierra. Ahora, para poder entender todo esto, tenemos que entender que el hombre entra a ser parte de un reino satánico cuando nace. Y existen varios pasajes que indican la naturaleza de ese reino. Nosotros entramos a una posición de esclavitud, para comenzar. O sea que todos nosotros, sin excepción, miren lo que nos dice Romanos 6.6, sin excepción.
Pastor, una pregunta. Sí. Este del Efesios 2.2, hijos de desobediencia, estás hablando de los creyentes. ¿O también habla de los incrédulos?
Aquí está hablando en los cuales anduvieron en otro tiempo. ¿Quiénes anduvieron en otro tiempo? Nosotros, siguiendo la corriente de este mundo, porque no conocíamos a Cristo todavía, porque no nos lo habían presentado, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme a la política que establece Satanás en este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de la desobediencia? Los incrédulos y los creyentes que se han retirado de la palabra de Dios. No, veces a Dios entra en la religiosidad. Cuando el creyente entra en la religiosidad, la religión, ¿cuál es la carta mayor de Satanás? La religión. Y los atrapa con la religión siendo hijos de Dios. Cualquiera que es desobediencia. Primera categoría es incrédulos que ni siquiera han entrado al reino de Dios. Estamos imitando al incrédulo que éramos nosotros. Esto conduce a lo primero. Nosotros estuvimos aquí anteriormente. ¿Correcto? Esto éramos nosotros, desobediencia. pero después entramos a la palabra de Dios, pero muchos que han entrado a la palabra de Dios son como la semilla que cae en la roca, que brota por un momento y no da fruto, o cae en la tierra donde haya abrojos y solamente sale pero no produce.
¿Qué? Desobedientes.
Desobedientes, no produce. De la única manera que vas a producir las cosas que Dios preparó de antemano es obedeciendo a Dios. Y para obedecer a Dios tienes que conocer su palabra, porque ahí están las instrucciones específicas de cómo llegas a hacer las cosas de Dios. Y no es lo que tú creías que es religión. Lo que pasa es que nosotros venimos cargados de las cosas de este mundo y después nos cargan de religión para rematarla. Tiene la palabra, te tienes que sacar todo eso, te tienes que desmascarar todas esas artimañas engañosas del error, para que nosotros podamos tener el éxito rotundo que Él quiere que tengamos. Y el resultado de todo eso es que nosotros vamos a predicar el Evangelio. Nosotros vamos a hablar a la gente del Evangelio, porque nos va a salir de adentro, sabemos a dónde venimos nosotros. Y le vamos a decir a la gente de qué se trata todo esto. No le puedes enseñar toda la teología, no le puedes enseñar toda la Biblia, pero por lo menos los arrebatas de las llamas de fuego. Dios te utilizó a ti para hacer eso. Tiene los suyos para hacer eso. Para culminar, le voy a leer este versículo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, ¿verdad? El antecedente de él es Cristo en el versículo previo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dulomén, esta palabra dulomén, esta es la segunda persona plural, ¿verdad? De dulos. Dulos es esclavo. Dulos es, para que no seamos esclavos, jamás ten amartía del pecado. Del pecado, que es lo que Satanás propone, eso es ser a Dios. Entonces somos, cuando nacemos aquí, estamos haciendo ya lo que quiere Satanás, la desobediencia, que vengan a Él todos porque nacemos en su reino. Entonces el proceso de la palabra de Dios es desenmascarar, comenzar a quitar todo eso. Pero ¿cómo cuesta quitarlo? ¡Hijo Jesús! Sí, porque estamos ahí metidos en las cosas del mundo y pensamos que eso es, y como lo vimos todo el tiempo, entonces nosotros pensamos que eso es lo normal, pero no lo es. Nosotros tenemos que aprender la política divina para que nosotros podamos brillar como luminares de Cristo en la faz de la tierra. Claro está, eso implica también persecución, porque esto es bravo. Miren, si aquí hubieran personas religiosas en este momento y oyen esto, se levantan y se van. Así es. Es más, en la semana pasada, el domingo, estaba hablando de esto, y las personas que estuvieron aquí, la segunda clase no regresaron. No quisieron oír más. Porque es muy fuerte. ¿Qué me estás diciendo? Porque están tan arraigados con la mentira del mundo que... Sí, que no pueden soportar tanta verdad tan rápidamente. Pero nosotros, paulatinamente, pues seguimos nuestra marcha. Y seguimos avanzando. Concluimos ahí. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo estas cosas profundas tuyas, Señor, las cuales desenmascaran las cosas profundas de Satanás. Ahora te pedimos todo esto para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.